años atrás nace en Montevideo un sello discográfico independiente con el objetivo de recuperar obras fundamentales de la música uruguaya en formato vinilo de alta calidad.
Actualmente ampliaron su producción abarcando obras de artistas actuales, incorporando nuevos formatos como CD, cassettes y también con presencia en las plataformas digitales.
Hoy Orapuente le da la bienvenida a Mauro Correa de Little Butterfly Records. Bienvenido Mauro, un fuerte aplauso para Mauro que está con nosotros.
Muchas gracias muchachos,
muchachas. Que además estábamos hablando, yo lo conocí porque él tocaba en una banda muy importante que es Pirexia, una banda de hardcore de Las Piedras.
Es verdad.
Que tocaban en la zona de Canelones.
Sí, hicimos en realidad. Gracias por eso.
Por favor, porque, gracias a vos, porque la verdad que era una banda importante.
Gracias por eso, porque generalmente, como tengo varias vidas, y en estos 41 años he dividido. La pasión por la música siempre ha estado presente desde muy chico. Y una etapa muy, muy importante de mucho aprendizaje fue el tiempo con Pirexia, que fue del año 95 al 2005, y posterior a eso algunas reuniones, pero digo, la etapa activa fue ahí, y la verdad que no solo hicimos mucho Santa Lucía, siempre fue una ciudad que nos dio mucho, mucho cariño. También La Vasca y todos los alrededores.
Que volvió a abrir así.
Hay Margat. Sí. No tengo idea.
Pero hubo una reapertura, pero yo no pude ir. De hecho, cuando quise ir, La Vasca, para los que nos están escuchando, es un lugar, un antro que estaba entre Canelones y Santa Lucía. Claro. Ahí tocaron todas las bandas, algunas más famosas, menos famosas, pero bandas de la escena under montevideana tocaban ahí.
Era como el núcleo de
y salíamos,
conciertos de
nos Canelones. Íbamos caminando hasta Canelones para tomar el bondi, imagínate. De La Vasca, que si éramos, tiempos duros.
Era como una zona temporalmente autónoma, un lugar donde pasaban cosas que sucedían solamente ahí. Y bueno, allí tocaban ellos. Y en realidad quería empezar por ahí porque esto viene del hardcore, de la autogestión.
Es verdad.
Y que fue una escuela que ustedes nos recontra tiraban a nosotros, tipo, hacelo, pero hacelo con tus medios. Y te quería preguntar eso, digo, Little Butterfly Records, ¿tiene que ver con eso, con esos orígenes de hacerlo por vos mismo?
Sin duda, digo, la bandera, siempre fue el hazlo tú mismo. En esos tiempos, de repente, más efervescentes de adolescencia y de un Montevideo y un Uruguay muy distinto, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar muchísimo con la banda, fuimos a Europa, fuimos a México, hicimos Latinoamérica, todo a huevo. Conectamos con una escena mundial que en ese momento estaba muy efervescente, claramente con nuestros hermanos de Fan People de Argentina, que eran como los referentes y como que habían abierto el camino a otro nivel, y grandes conexiones y puntos de entendimiento con bandas como Los Crudos de Chicago y gente que estaba en la escena muy metida. Estuvimos 3 meses girando en Europa, o sea, vimos la posta en el momento, en tiempo real, dormimos en casas ocupadas, nos trasladamos en una van, 5 tipos y un aragonés, compartiendo el día a día con un idealismo muy fuerte que nos hizo obviamente trazar un camino que por ahí en ese tiempo de veinteañeros pudimos hacerlo a flor de piel y con toda la pasión del mundo, y nos marcó para siempre. O sea, de hecho, ese camino que empezó ahí de la autogestión, a mí personalmente me permitió entender que no tengo que esperar por nadie nada, absolutamente nada. Y ahí nace mi primer proyecto discográfico, que era el sello de la banda, y que también editamos otras bandas. Por ejemplo, de Santa Lucía sacamos Depresión Adolescente.
Otra,
que
legendaria.
Que va a salir en digital en cualquier momento, porque tengo esas grabaciones para hacer ese laburo. Recién subí un disco de Pirexia a las plataformas. O sea, lo vengo haciendo muy lento porque también, o sea, las cosas hay que hacerlas despacio, hay que hacerlas bien. Y bueno, y ahí empezó el camino de editar discos, y ahí se aprendió todo. Y bueno, los vinilos dentro del hardcore era como una cosa iba de la mano con la otra. Y ahí, cuando pasó el tiempo y evolucionó un poco también uno a nivel creativo y también de gustos musicales, que siempre fuimos muy abiertos, más allá que tocáramos hardcore, terminamos en esta locura que estamos ahora hace unos años ya, todo para arriba.
De editar vinilos, por ejemplo.
De editar vinilos, ahora te traje, les traje... dos
discos. Les traje.
Que me gustan mucho, aparte.
Así que estamos peleando, mentira.
Viste, hay para todo. Bueno, el de Niña Lobo es un CD que no está a la venta, o sea, mañana sale a la venta, solamente se está entregando la preventa web, que fue una bomba, no saben la cantidad de discos que se vendieron de Niña Lobo. Yo estoy muy, muy copado con este disco, me encanta. Y también les traje otro disco que me encanta para siempre, de Julen, que salió hace ya unos meses y el digital salió el año pasado. Y bueno, son dos bandas del catálogo y que estamos trabajando también codo a codo. Así que bueno, nada, hacemos no solo vinilos, estamos haciendo, como bien dijeron ustedes en esa vamos a decir, presentación muy linda. Trabajando un poco con todo los formatos físicos para nosotros son como muy 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 importantes.
Claro.
Más allá que no todos los proyectos han salido con formato físico.
Además de Niña Loba, tienen como novedad esta semana otros tres discos, ¿verdad?
Sí.
¿Son los cuatro en CD?
No.
Ah.
Este es el único en CD.
Ahí va.
Sale. También estamos lanzando Totem Descarga, que es la banda emblemática nacional de Candombe Beat, su segundo disco, que es una bomba.
Ya sé cuál es, el que tiene la tapa como ajedrez.
Un ajedrez, exacto. Bueno, Descarga es la primera reedición del disco desde su edición original, que tuvo varias ediciones en su momento, fue una banda muy importante. Rada, Chichito Cabral... Leoito Lagalde, hay un Dream Team ahí de impresionante, Santiago Mejeda, un montón de gente copada que hizo música increíble. Después sale un disco muy particular, es un disco de Rada y Mateo, que tuvo muy poca difusión en su momento, que fue un disco que se lo propusieron hacer y le llevó como 2 o 3 años grabarlo, se encontraron muy poco en el estudio, lo iban grabando cuando podían, y en el medio salen discos clásicos de Rada y el disco de Mateo con Cabrera, y medio que quedó perdido, sale igual, se edita muy pocas copias, sale con una tapa muy cuestionada en su momento, porque fueron unos dibujos que se hicieron en tiempos diferentes, que los juntaron ahí los músicos con algo que no quedó muy 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 lindo. Y ya 33 años después lo estamos reeditando con un trabajo, un cuidado muy, muy, muy lindo. Para nosotros la parte de arte es muy, muy especial, le damos mucha bola a eso. Trabajamos un equipo para cada proyecto diferente o el mismo, pero son 2 o 3 equipos que tenemos. Y el otro lanzamiento que quedó buenísimo es el primer disco de Los Buenos Modales. Uh-huh. Que es una apertura interesante para el sello, porque como trabajamos en lo que es recuperación de obra, no nos quisimos quedar en lanzamientos del 60, del 70, del 80, de los 90, sino que también entendimos que ese disco fue un disco que marcó una generación que está activa, que es reciente, pero entendimos que ese disco es un disco que se merecía un vinilo, que también es una obra a recuperar, que fue un disco importante de la generación del 2010. Uh-huh. Y nos quedó divino, suena bien. Increíble.
¿Sabés qué? Te iba ahí, esa era como una de las preguntas que yo venía ideando, pensando para el día de hoy. Porque Totem, Ray, Mateo, Cross
salió el año pasado, sí, claro.
¿Qué caso?
Sí, increíble. Margat.
Obvio.
Margat.
Otro. Ahí tenés.
Claro.
Ahí tenés el ADN del Under.
El ADN del Under
Montediano. Pero
sin duda.
Lo que me gusta de su catálogo es que parece como escaparle a géneros. Lo que me acabas de decir, sí. Reafirmo lo que pensaba. ¿Cómo van decidiendo qué disco editar? ¿Cómo lo deciden eso?
Mira, la recuperación de catálogo que tiene que ver con ponerle Cross o puede ser, como te digo, Rada, Mateo, Totem, Días de Blues. Siglo, Mateo Cuerpo y Alma, Buitres, Maravilla, Diciosas Criaturas Perfumadas, vos decís, qué variedad. Bueno, te puedo explicar cada una.
Dale.
Siempre, capaz no tenemos mucho tiempo.
Un ejemplo.
Pero
te
pongo dos ejemplos.
Dale.
Qué sé yo, mis primeros shows fueron viendo a Buitres en el año 92, cuando sale Maravilla, estaba ahí prendido fuego. Siempre me encantaron los vinilos. Es un disco que quedó afuera cuando cierran las fábricas de vinilos en el año 92. Ese disco sale en el 93. Y el posterior a ese, Deliciosas Criaturas, siempre dije, estos tienen que ser vinilo. No importa ya lo que... o sea, siempre lo pensé desde que existo y dije, bueno, cuando se dio y cuadró, dije, estos discos los voy a hacer en vinilo. Entonces tiene que ver un poco con Cross, tiene que ver también con nosotros, tiene que ver con un disco que también salió solo en cassette, que representó una generación, que hay un... Como vos decís, el ADN del underground local estaba ahí. Ese disco se hizo una recuperación, se hizo un trabajo. Entonces, como que la selección tiene que ver un poco con una visión que trato de tener, que tiene que ver con un gusto personal, pero que también tiene que ver con un revalorizar y poner, o sea, hoy, 2020, una edición que sea especial, que sea un documento, que la persona que lo tenga tenga información, un periodista escribe, cuenta una historia,
claro.
Y una recuperación de arte muy buena que hace que, bueno, sea un disco de colección.
¿Sabes que yo escribí una nota sobre Cross con Matías Higgins sobre la vuelta que volvían a la trastienda? Y una de las dificultades era, bueno, buscar la información,
claro.
Para documentarte y para hablar sobre la banda, sobre lo que había significado.
Y sí, y creo que siempre fue una banda también muy sumergida, muy poco reconocida en los medios, o sea, y siempre fue como pionero del under. Yo te diría que caló hondo en una generación de jóvenes que realmente se sintieron identificados con ese contenido.
¿Viste? Aparte vas un toque de Cross y algo que me viajó es... Capaz que no son tantos, son unos cuantos los espectadores,
sí, pero
van en cuerpo y alma,
sí.
Lo dejan todo, o sea, fue uno de los, a nivel de público,
es
uno
así.
De los públicos más espectaculares que vi en mi vida.
Eso es así.
Se cantan todas las canciones, lo dejan todo,
es
impresionante.
Eso es verdad.
Hay un culto ahí, algo, hay una vena.
Algo especial.
Ah.
Bueno, volviendo a Butterfly Records, en septiembre de este año, ¿verdad? Se mudaron a... Bueno,
julio.
En julio.
Julio.
Ah, mirá, bien.
En medio de la pandemia.
En medio de la pandemia. Al local de Discomoda, la tradicional disquería de Tristán Narvaja.
Sí.
¿Qué significa esto para vos, este nuevo local en una discográfica?
Bueno,
disquería tan tradicional.
Fue una locura, digo. En medio, en un momento al otro, nos encontramos que teníamos que cerrar nuestro punto de venta, que estábamos en Mercado Ferrando por el tema de la pandemia, y digo, no hubo señales hasta mucho después. Y en medio de que en la incertidumbre estábamos haciendo unas ferias virtuales, estábamos trabajando igual en los proyectos, pero un poco los retrasamos. Somos un sello muy pequeño, o sea, el punto de venta es muy importante para nuestros ingresos, para poder seguir haciendo los lanzamientos. Esto no deja de ser un delirio. Estamos fabricando discos pensando en un momento que se dejaron de fabricar los discos y para Uruguay, no para... O sea, si bien tenemos distribución internacional y tenemos buenos canales de
el
venta...
El mercado local es su punto de ingreso fuerte.
No, es nuestro... Nosotros queremos
que...
Nosotros queremos que los discos... sí, es un poco el complemento de todo, pero digo, para nosotros queremos que haya ediciones de discos para Uruguay. O sea, no puede ser que los discos de Mateo... O sea, se edita en Estados Unidos, vas a comprarlo, te sale en un huevo, no lo...
Claro.
O sea, lo tienen los gringos, no lo tenemos... Digo, no es un tema, yo soy...
Todo
pienso
okay,
que
sí,
el,
sí.
O sea, me considero ciudadano del mundo, no todo bien, pero obviamente defiendo mi tierra y trabajo para el reconocimiento del trabajo bueno que se hace acá a nivel artístico y creativo, o sea... Entonces, también tengo que defender nuestra gente, o sea, que pueda tener un disco accesible, un precio accesible, y no tener que, un disco de Mateo, tener que conseguirlo a través de una web y no todo el mundo tiene acceso. O sea, que puedas ir a un punto de venta, Palacio de la Música, nuestro local o cualquier disquería, y puedas conseguir un disco a precio razonable, o hoy, como hicimos estas preventas de los nuevos lanzamientos a través de la web, con precio diferencial, y que te lleguen a tu casa y lo pases a retirar.
Claro.
Entonces, digo... hoy en día es clave para nosotros el punto de venta. Y se dio que nada, pasó una cosa muy loca, quedó vacío este local. Yo conocía al dueño del local, le compraba discos, pero nunca me avisó a mí, como a nadie. Se jubiló con 82 años Pinocho, don Arsenio, un personaje de la industria discográfica local. Cuando queda el local vacío, había que averiguar, no, y bueno, y terminamos yéndonos de Mercado Ferrando y teniendo nuestra sede, como le llamamos, que aprovechamos para hacer un poco de reconocimiento a la trayectoria de la disquería, le dejamos el nombre de Disco Moda, o sea que separamos un poco el sello del punto de venda. Disco Moda es la disquería de Little Butterfly.
¿Y mantienen los discos de la antigua?
No.
Ahí va.
No quedó nada, estaba vacío, estaba el año tenía 50 años.
No pescaste nada.
No se pescó ni un disco.
Bien.
Pero ya en su momento supe pescar bien ahí.
qué lindo que ese reconocimiento que ustedes le dejan el nombre, también
sí.
que sea ese lugar, haber hablado con él.
Bueno, yo...
Para un melómano como vos.
Sí, yo lo primero que hice cuando firmé el contrato fue llamar a Pinocho y preguntarle si le parecía bien la idea. Él fue muy generoso también, no fue celoso. Y después logramos una nota muy buena de Jorge Costigliolo, que salió en La Diaria, que la pueden chequear, que es una nota que habla de, o sea, el paso de la posta, ¿viste?
Sí, está buenísima, yo la leí.
¿La leíste?
Sí, súper recomendable.
Aparte, Pinocho sale en la foto con un disco de Iron Maiden en la mano, lo cual lo hace grandioso. Él es un gran conocedor de por ejemplo, de tango y otra generación, pero es un gran melómano también.
Claro.
¿No?
Ahora, ¿sabes qué me viaja? Me viaja que vos empezaste como en el hardcore, como con el do-it-yourself, que tenía mucho de emprender cosas. Hoy en día sos un tipo que está en el mundo, en una organización, una empresa.
Sí.
¿Cómo fuiste conciliando esas dos cosas? ¿O tiene que ver con el trabajo?
Lo que pasa que, yo qué sé, es mi vida. Yo funciono así. O sea, trabajé también 10 años en una empresa. O sea, aprendí un montón. No tuve otra. Lo hice con ganas, lo hice con cariño, porque hago todo así. No sé hacer las cosas sin ponerle amor. Claramente, digo, fue un método de vida para lograr cierta, qué sé yo, estabilidad con mis proyectos que venían siendo como que... no es fácil tirarse al agua y decir, bueno, ahora tengo que vivir de esto, ahora no tengo otra.
Claro.
O sea, yo también tengo blues. Y tuvimos que la pandemia nos arruinó, o sea, estamos haciendo lo que podemos. Entonces digo, hay como que yo no voy a parar la máquina porque venga una pandemia, me voy a manejar, o sea, lo voy a resolver. Entonces,
de ahí sacas la rebeldía del carro.
Y bueno, no puedo esperar.
Claro.
Digo, hay cosas que no pueden esperar. Si me pongo a esperar a ver qué pasa y me quedo como me dijo mi viejo, si vos querés que vos pensás que yo, mi viejo le gusta fumarse su pucho, tomarse su whisky, entonces andaba medio jodido y le digo, tenés que aflojar, viejo. Y me dice, ¿qué querés? Que me llegara acá, que esté chupando mate en la puerta de casa y me muero mañana. Cada uno tiene que tomar la conciencia de que la vida es la que tenemos y si tenemos un propósito, tenemos que ir por ese propósito, esta meta. Este proyecto es muy ambicioso en el sentido de que no tiene que ver con hacerse rico.
Claro.
Tiene que ver con cumplir los sueños de uno. Los sueños de uno en este caso son hacer esto. Hay mucho por delante, hay muchos sueños.
Rescatar la música,
total.
Los grandes discos de la música uruguaya y dejarlos accesibles para toda...
Exacto.
Para los uruguayos en primer lugar y luego para el resto del
mundo. Exacto.
Y ahora también los que se vendrán, porque también están
mucho,
con una pata...
Mucho, y además el proyecto se viene creciendo en otros... O sea, estamos trabajando también con otros sellos locales para la recuperación de catálogos y, o sea, va a haber mucha música en los próximos años para accesible... De discos increíbles que van a estar. Bueno, ya pudieron ver, por ejemplo, que se vienen los discos de Jaime Ross. O sea, que ya él hizo la publicación. O sea, eso es
wow.
Grosso, ¿no?
Qué bien.
Que bueno, cuando vengan te volvés. Para hablar de eso.
Dale, cómo no.
Porque eso merece un capítulo aparte.
Y sí.
Mauro, un gustazo.
Bueno, muchachos y muchachas, estamos metiéndole. Les quiero contar antes de irme.
Dale.
Déjenme unos segundos más. El viernes pasado salió el disco de Max Angelieri, Casi Exilio Psíquico.
Lo escuché. ¿Está? Me encantó.
Está buenísimo.
Está buenísimo. Me y presentan este viernes.
Presentan este viernes Plaza Mateo. Así que, pueden sacar la entrada y además escuchen el disco en plataformas digitales. Está para este proyecto chico, que estamos apostando a proyectos chicos también, o en desarrollo, en crecimiento, es muy importante todo lo que pueda viralizarse de eso. Cada vez que estén escuchando, compartir cosas, es muy importante. Y este viernes sale el disco de Romina Pelufo, que es su segundo disco, está buenísimo. Ella tiene un power tremendo y en este disco sale con toda la polenta. El jueves sale un single de Panzer, que es el proyecto más punk que tenemos, o el proyecto que tenemos del palo. Y el 20 sale el Mudar, que es un audiovisual y un EP digital también de Taylor's Problems, que está muy bueno, que ya sacamos un single. Así que este mes viene
cargada, a tope. A full. La verdad que da gusto ver cómo están produciendo todo lo que están sacando, toda la onda que le ponen al laburo que hacen. Es impresionante y muy buena nota. Un placer tenerte acá.
Bueno,
la verdad,
muchas gracias.
Nos encanta lo que haces.
Gracias.